Pues muy bienvenido, gracias por escuchar la radio, gracias por estar aquí en la cadena COPE. Ya sabes que después del partidazo toca poner las calles. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y te voy a acompañar ni más ni menos que hasta las 6 de la mañana. En ese momento aparecerá por aquí Carlos Herrera para recibir su ración de pulpo como todos los días. Pero hasta entonces hemos preparado un magnífico programa de radio y, por supuesto, además, alejados de la política, sin olvidar que tú eres el protagonista de él. Comienza en la cadena COPE poniendo las calles. Mira, hoy, por ejemplo, nuestro temazo va de idiomas, concretamente el inglés, que parece que no acaba de asentarse en nuestro país, porque según hemos sabido recientemente por un informe de una de las principales escuelas de formación a nivel mundial, resulta que España tiene un nivel medio de inglés, es decir, bastante por debajo de otros países. Y claro, en ninguna ciudad ni comunidad autónoma española llegamos a un nivel alto, y esto es bastante preocupante. Resulta que las ciudades con mejores resultados son Vigo, Gijón y también Zaragoza. Por cierto, Portugal es uno de los mejores países en este ranking y el que mejor ha evolucionado. Casualmente, un país, fíjate, no se doblan las películas. Esto es muy, muy curioso. Y quizá es lo que deben hacer ahora los jóvenes a día de hoy y los no tan jóvenes, ¿no? Porque yo creo que es la mejor manera de aprender el tono, los giros, el idioma real que se habla. Y ya no es que lo piense yo, que quién soy yo para hacer esa afirmación. Aquí lo está diciendo Drew Crosby, que es profesor de inglés norteamericano que lleva ni más ni menos que 30 años en España.
La gente joven recurre más a las series de televisión, videojuegos, podcasts, YouTube, para practicar el inglés. Y hay una variedad infinita. Y así aprendes no solo los giros o el argot, o aprendes el inglés hablado nativo y natural. Aparte de la gramática, poder entender, es decir, la comprensión auditiva, es lo más importante.
Y es que los jóvenes es verdad que consumen muchísimo material audiovisual en inglés, en este idioma, y eso hace, bueno, pues que lleguen a la universidad sin muchos problemas para hablar el inglés. Raquel Fernández, que es la directora de Máster en Enseñanza de Inglés como Lengua Extranjera de la Universidad de Alcalá, dice que el nivel con el que llegan los alumnos es bueno, pero que habría que mejorar algunos aspectos.
Hay una falta de recursos económicos destinados a la movilidad, con la cual se puede apoyar financieramente y con iniciativas, pues por ejemplo, estancias en el extranjero, que no solamente van a favorecer esa inmersión lingüística, sino también la inmersión cultural. Pero es el caso que el alumnado que viene a la universidad tiene un nivel de inglés bastante bueno, pero le resulta complicado adaptarse en el lenguaje al ámbito académico o al profesional.
En facebook.com/poniendolascalles, también en nuestro WhatsApp 662-942-605, queremos hablar de idiomas. ¿Cómo te apañas tú con otro idioma que no sea el castellano? Vamos a ser sinceros, aquí el nivel medio, el nivel de inglés o de otros idiomas en este equipo de ponedores, en el equipo que estamos aquí en el estudio principal de COPE, es normalito, un 5 o 6 raspado. Sé sincero, cuéntanos, a través de facebook.com/poniendolascalles vamos a ir leyendo todos los mensajes que vayan apareciendo. Aquí nos tenemos que dar cuenta que a pesar de los años, pues todo esto sigue siendo una asignatura pendiente. Y claro, todos insisten en la importancia del oído a la hora de aprender un idioma. Se lo quiero preguntar a Charlie Londono, que es experto en enseñanza de inglés. Charlie, ¿cómo estamos? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Pulpo.
Gracias por aguantar hasta esta hora con el fresquito que hace y lloviendo en algunas partes, pero yo creo que no es una gran noticia el hecho de que España sea, bueno, pues se sitúa siempre detrás de un montón de países en el nivel de inglés. ¿Realmente tenemos un problema con el inglés? ¿Cuál es tu punto de vista, Charlie?
Sí, bueno, yo llevo unos 15, 16 años dedicándome a esto. Me crié en Estados Unidos, tuve la suerte de hablar inglés y aprender a leer y escribir cuando era pequeño, antes que el castellano, pero mis padres me hablaban castellano. Entonces yo he visto un poco, porque veníamos mucho a España, veía un poco la progresión en los últimos años, he visto cómo ha ido cambiando, pero realmente no ha cambiado tanto como se esperaría. Realmente el nivel de inglés sigue siendo pobre, no es suficiente para poder tener conversaciones buenas de trabajo, poder hacer negocios en el extranjero, sino que la gente lo pasa muy mal. Y por eso, digamos que me dedico a ayudar a hispanohablantes, sobre todo a la hora de hablar, que es en lo que más problemas tienen, ¿no?
Uh-huh. Te entiendo perfectamente, Charlie, porque claro, con la mano en el corazón, ¿no? Cuando nos preguntan, por ejemplo, el nivel, ¿no? A nivel profesional, el nivel de inglés que teníamos, bueno, pues de nuestros conocimientos, ¿no? Continuamos recurriendo al nivel medio como respuesta, lo reconocí hace unos minutos aquí en la COPE. ¿A qué corresponde esa situación?
Sí, yo creo que esto del nivel intermedio lo pone casi todo el mundo en los currículums. De hecho, una de las profesiones que tuve fue en recursos humanos, hacer estas pruebas de inglés en algunas empresas grandes con sede en Madrid. Y casi todo el mundo ponía nivel intermedio, pero luego cuando hacías la entrevista oral, la gente no entendía o les costaba mucho hacerse entender o que tuvieran esa fluidez oral. Entonces, bueno, yo creo que el error sobre todo es el poner el foco en tanto estudiar o tantos verbos y un poco todo este sistema de estudio tradicional de gramática, creo que es lo que no está acabando de dar con la tecla y eso es lo que creo que en España tiene que cambiar.
Pues entre otras muchas cosas, digo yo, porque aquí, Charlie, claro, nos hacemos muchas preguntas, ¿no? Yo creo que toda la vida, pues, hemos escuchado la frase de tiene un buen oído para los idiomas. Y es verdad que es fundamental saber repetir exactamente las frases que nos ponen en las clases. Yo creo que esto es una cosa bastante importante.
Me encanta esto que dices del oído, porque realmente creo
Sí.
que esa es la clave. Realmente, cuando se dice así comúnmente, bueno, es que él tiene buen oído o no tengo buen oído, y es tienen toda la razón, y es tiene que ver con que el castellano tiene en torno a unos 25 o 28 sonidos, y el inglés tiene unos 48 sonidos. Para mí el inglés tiene 48 sonidos, tanto el inglés británico como el americano. ¿Cómo no va a tener mal oído la gente si realmente le faltan unos 20 sonidos o más? Entonces, claramente no registran muchos de los sonidos. Entonces, cuando lo leen, son capaces de más o menos seguir el texto, pero cuando oyen a un nativo hablar, o no nos tenemos que ir ni siquiera a un nativo, una persona que habla bien inglés, como puede ser un holandés, como puede ser un sueco, incluso ahora en el nivel de Portugal está en primera división, como lo llamo yo. Ese top 10 de países que tienen buen inglés en Europa, ya dominan bastante más de 30 sonidos. Entonces, creo que ahí está la clave. Lo que hay que hacer, yo creo que en España, es primero entender que empieza por aprender 20 sonidos nuevos y sobre eso empezar a tener conversaciones fluidas.
Sí, lo que pasa es que fíjate, cuando hablas de sonidos distintos además, nos acabas de decir aquí en COPE, a los que tenemos nosotros, ¿a qué te estás refiriendo, Charlie? Porque no lo he entendido muy bien.
Yo lo llamo sonidos para que lo entienda todo el mundo, es lo que de forma más técnica se llama fonema,
Vale,
¿vale?
vale, vale.
Cada uno de los sonidos, el sonido que produce la F, cuando dices y dices fa, o dices el sonido de la B, ba, ba, estos sonidos, vamos a llamarlos fonemas, el castellano no llega a 30. Entonces, por ejemplo, el inglés tiene un sonido de la Z. En castellano no existe. Entonces, por ejemplo, tú dices así que decimos show, ¿no? Eso es una S. Pero el zoo, el zoológico, se dice zoo. Claramente hay un sonido za, es la posición de la S, pero vibrándola, za, za, ese zoo o zebra, cebra, es un sonido que en castellano no existe. Entonces, cuando un nativo utiliza uno de estos sonidos, ya una persona puede estar totalmente fuera de la comunicación, de la conversación, si le sueltan uno de estos fonemas que no están. Y así con muchos ejemplos, como puede ser otro sonido que es el ja. El sonido ja, que también existe en francés, es súper común en inglés. Como puede ser confusion, confusión, en inglés decimos jeune. Ese sonido raro, ja, ja, hay que integrarlo. Entonces, me refiero a todos estos. Por lo que veo en España, nadie presta atención a esto. Y yo llevo años dedicándome a esto. Y cuando digo palabras comunes, relativamente comunes, y las pronuncio como yo las pronuncio, porque me crié con el idioma, no las captan, las tengo que escribir. Con lo cual, claramente, el problema de los españoles está en los fonemas o los sonidos. Si una persona dedica tiempo a aprender los sonidos, rápidamente va a entender muchísimo más inglés. Entonces, eso es un poco a lo que yo me dedico y lo que, junto con mi equipo, estamos cada vez más dando a conocer lo que yo llamo el método de los 48 sonidos.
Claro, lógicamente, además, no podemos olvidar, Charlie, esa parte gramatical que destacas hoy aquí en Poniendo las Calles. Eso es necesario también y es lógico, porque en muchas ocasiones no solo se trata de mantener conversaciones, sino que es que encima tenemos que escribir correos, hacer informes, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que tenemos que utilizar el idioma también en su forma escrita.
Por supuesto, la gramática es muy importante en cuanto a que la gramática nos dice cómo debemos expresarnos, ¿no? Y cuál es la estructura. Tú no puedes decir comer ayer hice, ¿no? O sea, no tendría mucho sentido. Tienes que aprender ayer comí, ¿vale? ¿Cómo aprende realmente la gramática de forma natural? Pues como lo aprende un niño pequeño. Un niño pequeño jamás se plantea dónde está el verbo, dónde está el sujeto, qué está diciendo, cuál es el auxiliar, todo este tipo de cosas. El niño lo único que ha hecho es imitar lo que dicen los adultos.
Claro.
Entonces, si lo imita suficientes veces, la gramática va saliendo natural. Con lo cual, el inglés, si tú analizas lo que hacen los países nórdicos, los que tienen más éxito con el inglés, es por mera repetición de estructuras que oyen. Y luego ya, cuando oyen algo que no está bien dicho, saben que no está bien dicho, pero no te saben explicar realmente el porqué. En España, no sé por qué, como que todo el mundo quiere ser expertos en gramática y quieren poder dar explicaciones largas, que si del segundo condicional y cosas complejas, cuando ni siquiera son capaces de tener conversaciones más o menos fluidas. ¿Cómo se aprende la gramática? Cuando has repetido suficientes frases, igual que lo que he dicho de los sonidos, si tú aprendes frases por imitación, la gramática se asienta. Y de forma natural, si trabajas un poquito con la lectura, que es otro de los métodos que yo trabajo, es una técnica de lectura, con la lectura la persona ya de forma natural luego va a expresarse bien, va a poder escribir emails, va a poder escribir informes, pero porque lo ha trabajado desde el punto de vista del, digamos, más práctico.
Bueno, sí, tienes muchas razones, ¿verdad? A veces nos creemos Séneca, que queremos corregir todo absolutamente y es verdad, nos llevamos luego las manos a la cabeza y decimos, ¿pero dónde vamos? Además, tú has mencionado antes el tema de la vergüenza, es verdad. Muchas veces cuando uno empieza a darle vueltas a ver cómo estudio, a ver cómo me acerco a otro idioma, pues sentimos mucha vergüenza, ¿no? Y más en público. Yo creo que es un verdadero freno en el aprendizaje, ¿no? Toda esta vergüenza, el pronunciar, el hablar en voz alta. ¿Nos pasa todo esto solamente a los españoles o también en el resto de países sucede lo mismo?
Sí, lo de la vergüenza es algo
Sí.
curioso, es algo casi cultural, porque fíjate que los italianos tienen un nivel de inglés bastante bajo también, pero tienen menos vergüenza a la hora de hablar, incluso manteniendo su acento italiano cuando hablan inglés, incluso los franceses, pero en España de forma cultural es como que ya está intrínseco en la sociedad que si no lo hablo perfecto, no me atrevo a hablarlo, ¿no? O qué vergüenza cuando lo hablo. Creo que ahí hay que empezar a soltarse. Y eso es otro de los ejercicios que también se pueden entrenar. Y es que la persona puede mantener su acento, intentar integrar sonidos nuevos, pero el mantener su acento no es nada malo. Cada país, incluso de habla inglesa, cada uno tiene su acento. Un escocés suena muy distinto a una persona del sur de Inglaterra. Entonces, el acento es algo que hay que saber que uno lo tiene. Puede uno, digamos, reducirse poco a poco, pero soltarse. Y entonces creo que es algo que en la cultura española estamos trabajando y tenemos que seguir trabajando en ello, y es que no pasa nada por tener un acento, y no pasa nada por no hablar perfecto inglés. Entonces, bueno, eso es algo que yo creo que con el tiempo va a ir cambiando si conseguimos que la mentalidad también cambie.
Nicolás Roldán nos está escuchando desde Huelva, me dice Pulpo, dice, yo llevo intentando aprender inglés 4 años, no hay manera, yo es que ni siquiera entiendo lo que pronuncian las personas con las que me tengo que entender. Yo entiendo perfectamente lo que nos dice este ponedor a través de facebook.com/poniendo las calles. Fíjate, dice 4 años. Yo, Charlie, te quiero preguntar si se puede hablar del tiempo que tenemos que invertir para aprender correctamente los idiomas. ¿Ahí qué nos tienes que decir?
Para aprender inglés,
Sí.
realmente se pueden conseguir grandes cosas en semanas y no en años. Pero el foco tiene que estar en lo correcto. Es decir, si lo que pretendes es aprender a tocar un piano y siempre te dan lecciones de que si tiene teclas, que si esto, que si los pianos fueron construidos en tal y cual, puedes dedicar años a eso. Pero si tú dedicas 3 meses bien a estar tocando un piano, puedes tocar el piano a un nivel bastante bueno. Siempre que el foco esté en lo correcto. Entonces, para mí, el inglés obviamente no se puede aprender en 3 meses ni en 4 meses. Pero si una persona ya tiene nociones de inglés, ha estudiado, ha pasado por ese proceso de casi todos los españoles, ¿no?
Sí.
De que todo más o menos les suena, sí se puede hacer un cambio muy grande en cuestión de 3, 6 meses.
Además, decías que como que no es imprescindible hacer intercambios, pero yo me imagino que yo creo que es recomendable, ¿no? Mantener conversaciones con personas que hablan inglés correctamente.
Sí, o sea, obviamente el poder estar en un país de habla inglesa ayuda mucho, es una forma muy natural de aprender, pero en algunos casos, por ejemplo, si un adulto tiene un nivel muy, muy básico, a veces no tiene tanto resultado estando en un país de habla inglesa, porque lo que hace muchas veces es como desarrollar un sistema de defensa, vamos a llamarlo así, en el que empieza a intentar comunicarse de una manera muy básica, pero muy rápida. Entonces, al final, habla rápido, pero casi todo gramaticalmente mal, porque no le da tiempo a integrarlo realmente. Yo sí lo recomiendo mucho para el alumno de intermedio, intermedio alto y avanzado, hacer una inmersión, irse a un país de habla inglesa, eso siempre. Pero hay muchas cosas que se pueden trabajar desde casa, con un método en el que que te obligue a entrenar, sobre todo, como si estuvieras aprendiendo a tocar un instrumento musical. Por eso, lo que hago yo con el equipo de tutores y tal es que los alumnos desde casa puedan entrenar estos sonidos y puedan aprender la gramática a través de frases. Y a través de frases es una manera muy, muy buena de que asentemos todas las estructuras, porque al final la gramática del inglés es de las cosas más sencillas. Digamos, los sonidos es más complejo. Pero la gramática del castellano es mucho más compleja que la del inglés. Entonces, se puede conseguir simplemente con la repetición de frases.
Yo no sé si el inglés es como, por ejemplo, cuando uno aprende a montar en bici. Si ya una vez que aprendes el inglés, jamás se va a olvidar, si siempre lo vamos a conocer o se va desgastando con el paso del tiempo.
Para mí siempre queda, porque los idiomas no se olvidan. Fácilmente. Digamos que una persona que ha entrenado, que más o menos ha llevado un idioma a poder comunicarse, pueden pasar años que cuando lo retome, sí, está oxidado, de repente no sale fluido, tiene que pensar un poco más, pero instantáneamente, digamos, eso está almacenado en la mente y la persona lo tiene ahí simplemente que tiene que volver a sacarlo. Yo esto lo he experimentado con, pues en mi caso que viví, por ejemplo, en Galicia un tiempo y me olvidé del gallego, luego intenté aprender un poquito de italiano y tal. Cuando volví a Galicia, por ejemplo, a hablar con gente mayor que habla gallego, de repente me di cuenta que habían pasado años, pero no lo había olvidado. Entonces eso es algo curioso sobre el idioma.
Charlie, ¿nos podemos poner a ello a cualquier edad o de repente se nos pasa el arroz o a lo mejor es muy pronto? No tengo ni idea. Cuéntanos.
Totalmente. El
Qué
tema de la
bien.
edad, digamos que sí es cierto que un niño, esto es mi observación propia, hasta que tiene unos 12 años, hay un aprendizaje muy acelerado, ¿vale? Y la persona no tiene vergüenza, simplemente está enfocado en mejorar su comunicación. Entonces, hasta los 12 años ahí ocurre algo bastante mágico. Pero a partir ya de los 12 años, lo que yo he visto, una persona de 18 años, de 20, 25 años, puede aprender exactamente a la misma velocidad que una persona de 70, 75 años. Nosotros tenemos alumnos brillantes, mayores de 70 años, que lo aprenden muy bien. Entonces, eso es algo que simplemente hay que quitarse la idea de que hay que tener buena memoria, de que hay que ser joven. Este tipo de factores no son los principales para aprender un idioma.
Bueno, lo que estamos aprendiendo hoy contigo aquí en Poniendo las Calles, Charlie, de verdad, te lo agradezco muchísimo. Yo creo que, no sé, que hay muchas veces que están recomendando el estudio de idiomas para entrenar el cerebro. Cuidado que aquí ya entramos en temas importantes cerebrales.
Totalmente, sí, parece ser. Ya hay muchos estudios con el tema de la mente, que si una persona aprende un idioma, va a prevenir cualquier tipo de enfermedad relacionada con la mente con el paso, digamos, cuando ya llega a una edad mayor. Entonces, eso creo que es algo muy, muy bueno. También lo recomiendan con algunas otras actividades, pero el aprender un idioma, yo creo que siempre es bueno. Yo en mi caso, que soy bilingüe, digamos, bilingüe nativo en inglés y nativo en castellano, creo que eso hace que estés como totalmente alerta con la mente siempre. Yo siempre estoy curioseando, de repente digo, ah, pues mira, esta palabra en castellano, en inglés la decimos de esta manera, y estoy con el diccionario y estoy como todo el rato de forma activa interesado en el idioma. Entonces eso es algo muy bueno para la gente mayor, y de hecho nosotros tenemos alumnos en el método Charlie's Way que lo que hacen es aprenden inglés, nos cuentan que solamente por seguir ejercitando la mente. Entonces eso
Claro,
me parece muy positivo.
desde luego que sí, me parece súper interesante. El problema que tenemos, Charlie, es que llegamos a las 2 de la madrugada, a la 1 en Canarias, el tiempo finaliza aquí para charlar contigo porque tenemos que actualizar la información y ojalá pudiéramos hacer este boletín de información y esta actualización en otro idioma que no fuese el castellano, pero desgraciadamente, pues todavía en España no se habla el nivel de inglés que necesitaríamos y que ya nos gustaría. De todas formas, Charlie, te quiero dar las gracias por estar aquí poniendo las calles en esta madrugada. Eres Charlie Londono, experto en la enseñanza de inglés. Te mando un abrazo y sobre todo las gracias.
Bueno, muchísimas gracias. Me ha encantado estar este rato con vosotros. Y bueno, os animo a todos a que mejoréis vuestro inglés y que sobre todo pongáis foco en hablarlo, que luego la parte escrita y leída va a salir de forma natural. Un abrazo. Hasta
Un
luego.
abrazo. Thank you very much for your call. Thank you. Nosotros tenemos que actualizar la información, seguimos poniendo las calles y seguimos leyendo y escuchando los mensajes que a través de facebook.com/poniendo las calles nos estáis dejando y también en nuestro WhatsApp, el 662-942-605.